Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
This is the pillow I stole from the North Beach Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Pues vamos a repasar las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Miriam Ponte, ¿qué nos encontramos en El País?
Pues una fotografía que se repite en todas las portadas. La madre de uno de esos menores fallecidos, rota por el dolor, que llora abrazado a uno de sus hermanos. Un pueblo entero llora a sus futbolistas, es lo que nos dice el diario El País. En prisión, el conductor de la excavadora que causó la muerte de los 5 menores. También nos cuenta el diario El País, Putin exhibe el poder militar ruso en una visita a Crimea. Los combates regresan al este de Ucrania a 2 días de la consulta. También nos cuentan que el juez imputa a la cúpula de Adif que inauguró el AVE a Santiago y que Estados Unidos dicta que los clones de animales no se patentan.
Esto es lo que nos encontramos en la portada del País y en la del Mundo.
Pues le vemos el rostro a ese conductor de la retroexcavadora, Miguel Sotero, el conductor de la excavadora que fue detenido ayer tras declarar en Castuera. El conductor de la excavadora, nos dice el diario El Mundo, estaba drogado y huyó a pie. Miguel Sotero está ya en prisión y había consumido cocaína y cannabis y tiene antecedentes por estupefacientes. También nos cuenta que España pedirá la destitución de Álvarez si ella no dimite. El gobierno pacta con Rubalcaba y con el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, sustituirla por otro político español. Nos cuentan también, fíjate, Hacienda ha descubierto un Van Gogh en la caja de seguridad de un defraudador. La agencia tributaria ha descubierto durante la apertura de una caja de seguridad embargada a un defraudador al fisco una obra de incalculable valor del pintor holandés. Es Ciprés, Cielo y Campos, así como se llama el lienzo de Van Gogh. Bueno, en fin, vale. Nos cuentan que 11 imputados de la excúpula de Adif por el accidente del Albia en Galicia. Y recuerdan también a Yago Lamela. Yago intentaba arrancar, pero siempre había una nube negra.
En el diario La Razón, ¿qué viene en su portada?
Pues el inmenso dolor de los padres y una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué mi hijo? Vemos a familiares de una de las víctimas del accidente a su llegada al polideportivo municipal donde se instaló la capilla ardiente. Homicidio imprudente en la tragedia de Badajoz. El conductor de la excavadora había consumido cannabis y cocaína y el juez ordena la prisión provisional sin fianza para Fernando Fernández Morillo, el vecino de Castuera. Nos hablan también de la plataforma, esa plataforma para expropiar la mezquita de Córdoba que dice el diario La Razón, que ahora busca apoyos entre los batasunos. El portavoz participa en una conferencia sobre la iglesia impulsada por el editor de Juana Chaos. Y el juez también imputa al presidente de Adif, que nombró a Magdalena Álvarez. Y por otro lado, el gobierno de España ofrece su ayuda a las autoridades de Nigeria, que dice el diario La Razón que sabían que Boko Haram iba a secuestrar a las niñas. Y en páginas interiores, Amnistía Internacional dice que se les avisó, que durante el día se les avisó, que el secuestro se produjo por la noche y que finalmente los pocos policías que había en esa zona huyeron.
Lo trataremos con Manuel Ángel Gómez en un ratito. Y por último, en ABC.
Pues luto en Badajoz por los 5 niños muertos, el conductor que causó la tragedia en prisión tras dar positivo por drogas y la fotografía pues para uno de los familiares de esos niños fallecidos en Monterrubio de la Serena. La maniobra del conductor con la excavadora hizo volcar al microbús siniestrado y nos cuentan que Repsol vende el 56% de sus bonos argentinos por 2.044 millones de la expropiación de YPF y que Valenciano y Arias Cañete no cierran un pacto, pero ambos confirman que habrá debate.
Muy bien, muchas gracias, Miriam. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos vamos a encontrar hoy en la mañana?
Pues mira, seguiremos contando las novedades que hay de la tragedia de Monterrubio de Serena. Tenemos el funeral a partir de las 11 de la mañana y vamos a contar con detalle lo que hasta ahora sabe la investigación que está en marcha, la detención del que la persona que conducía la retroexcavadora, porque ha dado positivo en el control de drogas. Este o de la cocaína es un gran problema en España. España es el país del mundo que más cocaína consume. Hace poco se publicó un informe de Naciones Unidas señalando eso, más cocaína y el país que más cannabis consume de Europa. O sea que tenemos ahí un serio problema. Y luego estaremos centrados en la campaña electoral de las europeas. Ayer intervino Mariano Rajoy, tendremos a Rosa Estarás, que es una de las una de las personas que está en la lista del Partido Popular. Parece que por fin sí va a haber debate este martes. Los dos partidos saben que están muy empatados y buscan de alguna manera deshacer ese empate. Y contaremos también qué está sucediendo en Nigeria. Se ha pronunciado, parece que se va a pronunciar el Consejo de Seguridad sobre Boko Haram. Ya era hora, ya era hora.
Son un poco lentos, ¿no?, en algunas
cosas. Sí, 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 porque Boko Haram es que ahora han secuestrado hasta 200 niñas o chicas, porque algunas tienen 17 años y en Nigeria cuando tienes 17 años ya no eres una niña. Son mujeres hechas y derechas. Pero es que Boko Haram lleva 10 años, 10 años atentando, 10 años practicando un terrorismo que tiene como objetivo fundamentalmente los cristianos, ¿no?, que son los que atacan. Y estaremos, como no, en el cine. Jerónimo nos contará qué pelis podemos ver este fin de semana. O sea que traemos un programa, como ves, variado y cargadito.
Como siempre, eso, muy completito. La verdad es que yo, fíjate, menos lo de la política, que me tiene un poco entusiasmado a mí.
Tendremos que ir entrando poco a poco. A ti y a casi todos. A ti y a casi todos, sí, sí.
Pero
sí,
además te lo compro, ¿eh?
Pero bueno, pues yo sé lo... Pero es verdad, hay una... Vamos, eso es lo que reflejó el jueves la encuesta del CIS, ¿no? O sea que... El problema, el reto que tienen los partidos es conseguir romper cierta pasividad que de la que ellos son bastante culpables, porque se está desarrollando la campaña y la precampaña se ha desarrollado en clave nacional cuando esas no son unas elecciones nacionales, son unas elecciones europeas, y no están haciendo ninguno de los partidos pedagogía sobre qué significa el Parlamento Europeo. Aquí estamos en clave nacional. Y yo creo que, fíjate, eso inevitablemente provoca esa frialdad que tú sentías, que según todas las encuestas en la que tiene muchos españoles.
Bueno, a partir de las 6, es decir, dentro de 48 minutos, Fernando de Arroyo aquí
ahí
con la mañana y con toda la información. Muchas gracias. En las 5 y 12 minutos, en las 4 y 12 minutos, en las Islas Canarias.
Tener mucho dinero y tirarlo por la calle, saludando a todo el que pase, no dar la vida por un puño de papeles, todas duquesas y todos marqueses, un camión de billetes por nacer, se acabó lo de llegar a fin de mes, viajar siempre a cualquier parte, turista de primera, de playa en playa, con sombrilla, con tu bañador a rayas, deshacer maletas y rutinas, y que se aburra la prisa. De vaquilla, imagínate como el torete, con todo el botín para tu gente, felicidad. Por un momento no pensar, solo mover las alas para volar, buscar un sueño. La llama de tu corazón con la mía provoca la explosión.
IZAS, la Princesa Guisante, es una asociación que se creó para fomentar e impulsar la investigación de la gliomatosis cerebri pediátrica, difusión en el ámbito médico y en el social, de forma que se pueda saber diagnosticar para así aplicar el mejor tratamiento. IZAS es el nombre de la hija de Mónica Sarasa, que falleció a los 3 años por esta enfermedad. Mónica Sarasa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Bueno, que además hoy nos traes una invitada muy especial, ¿verdad?
Pues sí.
Preséntanos a Rosa Casbas.
Pues esta sí que es difícil de presentar, porque Rosa era una total desconocida y, bueno, además de que la enfermedad nos dejó la gran pérdida que es nuestra hija, pues también ha dejado huellas psicológicas y físicas en nosotros, entre ellas una pérdida de memoria tremenda. Y no sé cómo la conocí. Realmente no lo recuerdo. Solo sé que después de conocerla, me dijo un día, vamos a quedar a tomar un café. Quedamos a tomar un café, vino con sus hijos, su marido, sus padres, una hermana suya, su sobrina, y a partir de allí hubo una colaboración tremenda y pues Rosa es un gran apoyo para nosotros, una voluntaria que hace muchísimas cosas en la asociación, a veces en la sombra, como los dosieres de prensa, cartas de presentación, otras veces en público, voluntaria en la Flasmo, voluntaria en Tenderetes. Bueno, Rosa se apunta a todo.
Rosa Casas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú recuerdas cómo fue, cómo te enteraste de repente que existía IZAS y por qué decidiste pues adquirir este compromiso como voluntaria?
Sí, ahora lo recordará Mónica cuando lo cuente.
A ver, cuéntanos.
Bueno, me hace una presentación impresionante, ¿eh? No hago tanto, ¿eh? Hay voluntarias que hacen muchísimo más y que están más al tanto, pero bueno, es que tiene una buena brigada de voluntarios, que eso está muy bien.
Eso está muy bien, sí.
Bueno,
sí.
Empezó, yo lo vi en prensa cuando apareció, pues porque por mi trabajo tengo que repasar bastante prensa. Soy periodista, pero trabajo en el tema de comunicación. Y vio que se había creado la asociación, me pareció impactante la labor de Mónica y sin conocerla, pues bueno, eran las fiestas de nuestro barrio, mis hijas son muy aficionadas a hacer pulseras.
Claro que me acuerdo.
Ahora,
claro que me acuerdo.
Y entonces, ellas tenían un montón de pulseras y querían hacer un tenderete, pues como hacíamos muchas veces de pequeñas cuando eran las fiestas. Y entonces, decidimos poner el tenderete en donde estaban todos los stands de las fiestas del barrio y vender esas pulseras y les conté la historia y les pareció muy bien hacerlo a recoger dinero a favor de la asociación. Les encantó el tema y montamos el tenderete en una tarde y la verdad es que vendimos, como dijo mi madre, pues más que otros más que otras están de otros locales de las fiestas, ¿no? Y, bueno, recogimos como creo que 50 o 60 euros que no es una cantidad muy elevada, pero y entonces ahí avisamos a Mónica para que pasara y así conocerla, le avisamos que íbamos a hacer todo esto en la misma tarde. Fue una cosa de improvisación de una mañana de sábado.
Rosa,
y así empezó.
Como periodista digo que lo que siempre intentamos es transmitir un mensaje, una información. En este caso, además, el mensaje o esa información llega mucho al alma, ¿no? Toca el corazón. Me imagino que conocerías más o menos, porque al final, como decíamos, pues se crea la asociación IZAS, la princesa guisante, porque además el alma, la voz, es Mónica Sarasa, que es protagonista en todo, que yo digo que IZAS sigue viviendo entre todos nosotros, y seguro que ella, porque lo mantiene vivo, y sobre todo porque desde que empezó con nosotros aquí en la noche de COPE, la idea no es transmitir pena, sino todo lo contrario, es esperanza, para, sabiendo que esto es así, la vida, ocurren estas cosas, pues transmitir que si a alguien le pasa, que va a tener un camino mucho más sencillo que el que tuvieron que padecer ellos. ¿Cómo te informas de todo lo que hay alrededor? Y luego, me imagino que en algunos momentos también, aunque digamos que no es cuestión de querer dar pena a nadie, pero hay que hacer de tripas corazón, porque cuando tienes que tratar un tema tan doloroso y lo quieres plasmar, tienes que algunas veces evitar que los sentimientos estén por encima de lo que quieres decir, ¿no? De lo que quieres contar.
Bueno, yo tengo que comentar que hay otra periodista que también ayuda a Mónica, que le ayudó desde el inicio también, que es Marga, que ayudó a organizar la rueda de prensa inicial antes de que yo apareciera. Y la verdad es que yo tenía intención de hacerlo de las pulseras y luego, quiero decir, se lo comentamos a Mónica y ya está. O sea, de vez en cuando colaboramos con alguna asociación y hacemos cosas de estas, pero el día que conocimos a Mónica es que, bueno, Mónica tiene una personalidad que ya lo veis que es arrolladora.
La conocemos, sí.
Tiene una fuerza tremenda, consigue que la verdad transmitirte esa pues empatía que es increíble, o sea, y te hace hacer partícipe, quieras o no. Entonces, bueno, transmitir eso luego pues es fácil pensando solo en lo que ha pasado ella, su familia y los que le rodean. Quiero decir, para nosotros tiene que ser sencillísimo. Y luego, pues yo cada vez que pues actualizamos el dossier de prensa quedo con ella. Ella lo va publicando todo en Facebook, todo lo que pasa, todo lo que hace. Y bueno, pues es muy sencillo. Oye. Ella te lo hace muy sencillo porque te pones en su piel,
vale,
y piensas, esto no es, vamos, lo que tengo que hacer yo no es nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que te pones en su piel y es O sea, teniendo hijos y conociéndola, es imposible no colaborar con ella.
Mónica, de todas maneras, fíjate que vamos conociendo a diferentes, desde los médicos que están en la investigación, oncólogos, investigadores, científicos, a gente que alrededor, unas veces, algunos continuamente y otros en momentos determinados, pero al final sois una especie de legión alrededor de Izar, la princesa guisante. Algo tienes, Mónica, tú también, digo yo, ¿eh? O sea, algo tienes.
No, es que ella es el alma de esto y es que arrastra, te lo digo yo, porque es su fuerza. Y lo que le decía yo ayer es que quizá no se da cuenta, y al principio cuando hicimos el primer dossier de prensa no se daba cuenta de todo lo que estaba logrando. No hay, yo no conozco otra asociación ni otra ONG que en tan poco tiempo haya conseguido tantas cosas. Y es la fuerza que tiene ella, que está, yo le dije, estáis haciendo historia, y esto es verdad. Hay otras asociaciones que luchan por otras enfermedades, pero no están consiguiendo lo que está consiguiendo ella desde Huesca, que es una ciudad muy pequeñita, y por una enfermedad tan rara y tan con tan pocos casos como es la gliomatosis cerebral. O sea, es que es una labor impresionante, y yo pienso que tenemos que apoyarla y ayudarla, pues cada uno en la medida que pueda.
Que recordamos eso, Iza será la hija pequeña de Mónica Sarasa, y que con 3 años más o menos le diagnosticaron esta gliomatosis cerebral pediátrica, que pues se llevó su vida en poquito tiempo, y a partir de ahí Mónica dijo, esto no puede volver a ocurrir, y si ocurre, desde luego que no sea tan traumático, en el sentido de que no había ninguna puerta abierta como nos ha ocurrido a nosotros, y ella fue la que se encargó en empezar a abrir puertas, sabiendo que son pocos casos los que hay, por lo menos ya tienen, no vamos a decir solución, porque aún no la hay, pero sí por lo menos un camino un poquito más sencillo, más fácil, más digno del que tuvieron que padecer ellos durante esos meses tan dramáticos y tan trágicos. Mónica, hoy lo vamos a dejar aquí. Nos encanta haber conocido a Rosa Casbas, porque como además siempre estáis haciendo un montón de historias que están relacionadas siempre con la asociación, para al final lo que decimos es recaudar fondos, dar a conocer, esos fondos siempre van a la investigación. Sabemos que en el Hospital San Juan de Dios hay una unidad específica dedicada a la investigación de este tema. Pues que todo lo que vaya surgiendo, como siempre, pues ya sabes que nos tienes aquí para ir contándonos. Hoy has hablado poquito, pero teníamos una compañera, una periodista, pues yo creo que así lo hemos hecho bien, ¿verdad, Mónica?
Yo no lo creo, precisamente estoy segura, estoy absolutamente segura. Además, bueno, pues es presentar otra forma de colaboración, sí. No todo es dinero, y la asociación, bueno, pues siempre, pues es verdad que el origen es ISA, si nosotros somos los impulsores, pero queriendo solo no se puede. Se necesita un buen equipo. Y nosotros tenemos un muy buen equipo, y Rosa es uno de los ejemplos.
Mónica Sarasa, un beso muy grande. Y Rosa Casbas, muchísimas gracias también por ser ejemplo de lo que muchas veces comentamos, eso del voluntariado, parece que es algo abstracto, ¿no? Hay gente que colabora, que es voluntaria. Esto, en esto consiste. O sea, que aquí el beneficio que llevas es el beneficio que uno se lleva del alma, y al final es un beneficio, en serio, que yo creo que rinde mucho más de lo que uno está dando, exponiendo en ese momento. Gracias por habernos acompañado, Rosa.
Bueno, yo quiero recordar, perdona, que también esto es para todos. Quiero decir que no solo el voluntariado que estás haciendo, sino que por lo que está luchando Mónica y la asociación va en beneficio de todos. Que ya a su hija ya no la puede recuperar ni puede hacer nada, pero va en beneficio de todos, porque está luchando por muchos detalles, no solo por la enfermedad, sino por la investigación, sino porque haya, por ejemplo, mejores condiciones para los niños enfermos en los hospitales, y esto nos afecta a todos en mayor o menor medida. Así que gracias a Mónica y a Izas por su labor.
Izas, la princesa guisante. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenos días y la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Empezando el sábado y con un montón de cosas, desde luego, que están ahora mismo pues haciendo que la actualidad se base sobre todo en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, especialmente fuera de nuestras fronteras, es decir, que a nivel internacional tenemos que estar muy pendientes de diferentes situaciones, la mayoría de ellas bastante trágicas, tristes, en fin, con un futuro un poco incierto. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues nada, primero África. Es una de las manifestaciones que se ha estado celebrando esta semana en Nigeria, pidiendo la puesta en libertad de las más de 200 adolescentes secuestradas por Boko Haram este grupo extremista islámico que ha matado. Ahora la gente empieza a conocer este grupo, pero este grupo lleva ya unos cuantos años haciendo cosas feas, ¿no? Lo que pasa es que este asunto pues le ha llevado a la portada de los medios, de los periódicos. Boko Haram ha matado a más de 4.000 personas desde que está actuando, y su nombre significa, Boko Haram, la educación occidental es pecado, ¿no? Su líder es Abu Bakr Shekau. Que hace unos días difundió un vídeo amenazando con vender a las chicas, estas más de 200 chicas secuestradas en Nigeria, y anunciando su intención de matar a todos los infieles que pudiera.
Sí, sí. Es alucinante, porque eso lo había leído, que había hecho estos comentarios que estábamos escuchando ahora. O sea, que a él le da igual, porque dice que se lo manda a su Dios. ¿Sabes? Lo de
bueno,
matar.
El vídeo es para verlo, ¿eh? Yo lo recomiendo para que vean.
Pues ahora
el personaje.
Lo colgamos en sí. Facebook para que quiera acercarse a la noche de COPE. Es, Manu, de todas maneras, muy difícil de entender que se hayan secuestrado a estas 200 niñas. Uh-huh. Que hay una movilización a nivel internacional, pero que no se esté actuando con mayor agilidad, con mayor rapidez, porque uno...
Bueno, ya he dicho, han matado a 4.000 personas, y tú habías oído hablar de él antes, de este grupo.
A ti te había oído hablar.
Alguna vez.
A ti te había oído hablar de ello.
Entonces, a la gente no le... No, ya, quiero decir, ocurren tantas cosas en el mundo que ya hay cierta... Hay poca... está la gente poco sensibilizada. Entonces, tiene que pasar algo tan tremendo como esto para que se le haga caso, ¿no?
Entre otras cosas, porque ha dicho que las van a vender como esclavas. Sí. Se supone que algunas escapadas dicen que pues, están siendo violadas, en fin. Bueno, pues ahí queda. Seguimos.
En África, en Sudáfrica.
Our president Jacob Zuma, Mr. Jacob Zuma, is corrupt and ANC is protecting him instead of...
Se han celebrado elecciones en Sudáfrica esta semana. El Congreso Nacional Africano ha ganado todas las elecciones desde que se acabó el apartheid y ha vuelto a ganar estas elecciones. El
CNA, no había arrasado,
¿no? Nacional Africano, sí, como ya ocurriera en el pasado. Este es el partido de Mandela. Lo que pasa es que no es...
Primeras elecciones sin Mandela.
Las primeras elecciones sin Mandela. Y lo que pasa es que, claro, no es un partido que ahora esté hecho a imagen y semejanza de Mandela, precisamente. Esta chica a la que escuchábamos, esta joven sudafricana, decía que Jacob Zuma, que es el presidente de Sudáfrica, es un corrupto y su partido es un corrupto, y hay muchos sudafricanos que opinan esto, y a pesar de eso, pues ha ganado las elecciones otra vez con mayoría absoluta y va a repetir como presidente Jacob Zuma, ¿no? A pesar de que haya muchos sudafricanos que piensan que sea un presidente corrupto y que su partido es un partido corrupto.
Qué pena, de todas maneras, que se haya dado tanta gloria, ¿no?, a partir sobre todo del fallecimiento, bueno, y lo que tuvo en vida, ¿no?, por todos los cambios que hizo a Mandela, y que se olvide tan pronto lo que sería su obra, ¿no?, que es al fin y al cabo pues transformar un país que estaba dividido. Al fin y al cabo lo que intentó es sobre todo que una minoría no estuviera por encima de esa, o sea, una minoría no estuviera por encima de la mayoría de la población negra de Sudáfrica, y mira lo que ha quedado. Seguimos, continuamos en la noche de COPE dando un repasito a la actualidad internacional.
Sí, en Egipto. Este es el general al-Sisi, el hombre fuerte ahora mismo en Egipto. En Egipto hay elecciones presidenciales el 26 y 27 de mayo y solo hay dos candidatos, porque, por ejemplo, los hermanos musulmanes ya no pueden presentar candidato porque han sido ilegalizados. Al-Sisi, al que escuchábamos, que dio el golpe que derrocó al presidente Mursi hace 10 meses, ha dejado claro, lo decía en una entrevista que le hacían hace unos días, que si gana, los hermanos musulmanes van a dejar de existir, ¿no? Bueno, hermanos musulmanes que, guste o no a mucha gente, representan a una buena parte de la población egipcia. Al-Sisi era hasta hace nada el jefe del ejército egipcio y tiene toda la pinta de que evidentemente va a ganar las elecciones y va a ser como un nuevo Mubarak, ¿no? Va a volver a haber un régimen en el que van a ser los militares los que corten el bacalao, que es lo que están haciendo ya desde que dieron el golpe de Estado, ¿no?
Esta primavera también se ha quedado...
No se sabe
un poco...
muy bien qué es peor. Unos, otros, los de más allá, los de...
No, porque
acá,
los hermanos musulmanes, que fueron los que accedieron al poder en las otras elecciones, sí, verdaderamente, sí, también cuando estaban gobernando, o sea, pues
empezaron,
estaban intentando eliminar
que...
al contrario, o sea, que es...
Sí, más que eliminar, tampoco... empezaron a dar pasos hacia algo que no era una democracia,
eso
está
es.
Claro.
Y ahora ya vemos la situación que hay, bueno... Seguiremos en contacto para ver lo que va ocurriendo en estos sitios, que bueno, que aunque me salga esta sonrisa, la verdad es que de gracia tiene poco.